Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 13 y 47 de un miércoles 12 de junio y estamos con vosotros en un Quién Vive que seguramente será el último Quién Vive de esta temporada. Hoy es un programa especial porque tenemos a gente muy importante, muy significativa, a la que antes de empezar a hablar y presentar le vamos a hacer la pregunta del programa. Eva María, ¿quién vive?
Pues vive quien tiene pasión, vive quien tiene ilusión, vive quien cree que puede aportar algo a la sociedad, vive la gente que es feliz y vive la gente que tiene proyectos. Vive quien cree en el futuro y vive quien cree que puede cambiar las cosas que no le gustan.
Bueno, yo creo que con esta respuesta has contenido todas las respuestas que hemos hecho durante este año, ¿no? Es una respuesta inmensa. Eva María Fernández Cabanillas, directora del ISMIE, que es el Instituto Superior Madrileño, ¿no?, de Innovación Educativa. Algo en lo que estamos ahora todos los centros, ¿no?, y de lo que vamos a hablar. También tenemos a Carlos Javier, nuestro Carlos Javier González Serrano, nuestro filósofo de cabecera. Hola.
Hola, Chema. ¿Qué tal? Eva María, bienvenida.
Gracias.
Y también tenemos no solamente una directora general, con la importancia y relevancia que tiene eso, sino tenemos a una maestra que desconocíamos, ¿no?, porque estudiaste en Scuri, nos has contado.
Sí.
Una psicóloga que además luego es orientadora, con plaza de orientadora, que ha pasado por las aulas y sabe lo que existe en las aulas, ¿no? Y una filósofa, y una psicopedagoga. Madre mía, Carlos, yo me siento un poco, no sé, qué recorrido, qué vida, ¿no?
Bueno, pero al fin y al cabo soy, ante todo, cuando me preguntan qué eres, digo maestra. Creo que maestro es la palabra que mejor define a la gente que nos gusta transmitir conocimientos y valores. Con maestro ya llega. Lo otro lo estudié por circunstancias de la vida que me fueron sumando y porque me gustaba el saber. Tuve la suerte de tener un padre, un gran padre y una gran madre que me enseñaron muchas cosas, y una de las cosas que me enseñó mi padre fue el amor a los libros. Y el llegar del colegio y ver a mi padre siempre leyendo, es para mí ha sido la mejor herencia, sin duda. Sin duda. Y luego también la superación personal, el ver que no te puedes quedar en ningún punto muerto, que tienes que estar vivo, que tienes que estar vivo para todo, para los amigos, para la familia, para tu entorno y para todos aquellos a que tú puedes aportar mucho. Creo que todas las personas podemos aportar y estamos obligadas a aportar a la sociedad. Creo que es muy importante eso.
Yo, Eva María, no te conocía personalmente, ¿no? Y bueno, cuando viene alguien así, que ocupa una dirección general, al verte hablar y conocer la experiencia que tienes, me parece increíble, porque creo que va a tener mucho crédito lo que digas, porque has estado en un aula, sabes lo que pasa en un aula, conoces la realidad, has pisado el lugar donde hay que pisar, porque yo les digo a los profes siempre que lo más importante que pasa en un cole siempre pasa en las aulas o en los espacios donde hay chicos, que ni la dirección, ni la titularidad, nada de eso, que lo fundamental son los chicos y lo que pasa ahí, ¿no? Entonces, tener una noticia de primera mano, saber lo que pasa, creo que es fundamental para luego orientar las cosas de una manera u otra.
Efectivamente, bueno, cuando empecé era maestra de primaria, que antes, cuando salíamos de la carrera, yo cogí las humanidades, evidentemente, que es la trayectoria que he seguido, y era maestra de cuando empezaba la EGB, es que yo he sido maestra en EGB y maestra de pueblo también. Cuando estaba yo en las aulas, sí que notaba por mi parte cierta sensibilización hacia los alumnos de educación especial, y topé en un colegio de Aranjuez en el que había la figura del orientador, y yo personalmente me dediqué a apoyar a las personas con algún tipo de discapacidad, y eso me abrió los ojos para estudiar psicopedagogía y aprobar las oposiciones por orientación educativa. el mundo de las aulas es diferente desde cuando se es maestro con 20 alumnos, de cuando se es profesor de apoyo. También he estado en CEPAS y en departamentos de orientación. Y me marcó mucho los institutos donde he estado, siendo de departamento de orientación, de barrios desfavorecidos, porque creo que la labor del docente es fundamental. Y además yo siempre he pensado que no podemos criticar ni a las familias ni a nuestros compañeros. Es muy fácil hablar de lo que tendría que hacer el otro, pero hay que ponerse en los zapatos del otro. Cuando una persona actúa de una manera, es por algo. Mira, cuando ya probé las oposiciones para magisterio, las de maestro, que empecé de pedagogía terapéutica, les hablé al tribunal de lo que era la inteligencia emocional, que no sabía ni lo que era. Nos hablo a principios de siglo. Sí. Y les decía lo importante de conocer, para elaborar un plan de convivencia, les decía, para que hubiera una buena convivencia en el centro, tenemos que empezar conociéndonos a nosotros mismos. Es muy fácil poner un parte y expulsar al alumno, pero ¿qué vida tiene ese alumno? ¿Por qué ha hecho eso? Y entonces, pues eso es lo que me condujo a lo que tú has estado comentando de estudiar, porque realmente me interesaba saber por qué se comportaban así. Creo que somos un entramado de relaciones sociales, que la escuela es muy importante, la familia es muy importante, servicios sociales es muy importante, todo es muy importante. Y depende de dónde hayas nacido, porque aquí estamos los tres muy bien, pero ¿y si hubiéramos nacido en otra familia, en otro barrio? ¿Estaríamos aquí? Posiblemente no. ¿Culpa nuestra? Tampoco.
Pues Eva María, a mí me gustaría preguntarte sobre una palabra que estábamos utilizando, que estás utilizando, Chema la ha introducido y tú estás desarrollando ahora sobre ella. Y es la palabra aula. Últimamente escuchaba que la etimología de la palabra aula tiene que ver con un espacio vacío. Un espacio vacío que se llena de muchas cosas, tú lo acabas de decir. Y se llena sobre todo de relaciones.
Claro.
Hay relaciones, hay un espacio emocional, hay un espacio cognitivo también, en el que se da un espacio de aprendizaje y demás, relaciones de aprendizaje. Pero a mí me interesa preguntarte, así sin anestesia, estas preguntas que lanzaba... que lanza el periodismo de más larga tradición, que son amplias, imposibles de contestar, pero con tu experiencia, con tus estudios, me gustaría preguntarte, para ti, ¿qué es el aula?
El aula es un conjunto de personas que interactúan con un fin común, su desarrollo personal. Y eso es así. Y cuando hablamos del aula del futuro, digo, es que el aula del futuro no es poner muebles de colores. No, el aula del futuro es una manera concreta de llevar el estilo de enseñanza donde está centrado en el alumno y es una cosa muy importante que a veces dejamos al lado porque nadie nos ha enseñado, investiga. Yo creo que es muy bonito investigar y es esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que tú has aprendido por ti mismo no se olvida nunca.
¿Y ese fin común? ¿Quién lo pone? Porque has hablado de un fin común. ¿Quién lo tiene que poner? Porque yo es algo que me planteo mucho, Eva María. Lo tiene que pensar el profesorado desde un plan pedagógico, lo tiene que plantear un departamento o la dirección de un departamento, la tiene que plantear la dirección, un plan de estudios.
El ideario de centro. Uh-huh. Qué bonito. A mí me parece esencial cuando los padres van a buscar un colegio para... Y a mí me preguntan, Eva, ¿qué centro? Digo, iros al ideario de centro. No es igual. La elección de centro es eso. O sea, tenemos libertad para elegir el centro que tú quieres para tus hijos. Mira el ideario. Porque el resto te da igual. Las instalaciones da igual. Pero cómo van a educar a tus hijos, digo, eso es fundamental. Los valores, ¿verdad? Que a veces da miedo hablar de valores. Y da miedo hablar de ideología. Yo digo, no tiene por qué. Cada uno que elige un estilo, no te compras unos vaqueros o unos pantalones de Tergal según te gusten más. ¿Por qué no elegir un centro por su ideario?
Hay una cosa que has dicho que además me parece que nosotros estamos muy en eso. Mira, el lema de los hermanos es labor omnia vinci, el trabajo todo lo consiguen. Pero últimamente, lo decimos más o menos en broma, pero hay algo debajo, ¿no? Que, ¿por qué no en lugar de labor ponemos improvisa? ¿Qué significa? Primero, que hay que creer en la providencia porque hay algo también fuera de nosotros que también actúa, ¿no? Y ahora cuando se entra en un aula, lo que dices tú, o sea, tú puedes tener una idea de lo que quieres hacer, de lo que los chicos tienen que aprender, pero tienes que estar pendiente de lo que pasa en el aula. Tienes que saber cómo están los chicos. Tienes que actuar en función de cómo están los chicos. Y tú tienes que buscar tu objetivo, pero no a cualquier precio. yo creo que tienes que ser muy consciente de lo que está pasando. Entonces el profe ya no entra a dar su lección, no. Entra a un aula con la capacidad de improvisar en el buen sentido, no es que digo lo primero que se me pasa, no. Saber que tienes chicos con expedientes de autolesiones,
claro.
Chicos que lo están pasando mal porque han tenido un fallecimiento cercano, chicos que se relacionan mal por cualquier cosa. Entonces tú no puedes entrar en el aula, doy mi lección y me voy. No, tienes que ver el contexto en el que estás y actuar en ese contexto. Y eso es difícil, ¿eh?
Bueno, pero vosotros habéis evolucionado el Colegio San Gabriel, ¿no? ¿Cuándo empezasteis? Claro.
Ojo, sí. La entrevista se te...
Claro.
Eres antiguo alumno, sí. Él puede decir...
Claro. Sí. ¿Y tú no has visto que han cambiado las cosas?
Bueno, digamos que lo que se suele llamar el carisma del colegio es muy parecido. En realidad aquí lo que se nos ha transmitido desde muy pequeñitos, tanto profesorado como los hermanos aquí, ha sido la cercanía con los estudiantes. Sí. Y nosotros siempre hemos estado como muy acompañados. Y no estar, sino sentirse.
Sentirse.
Que es muy distinto, porque el estar conlleva cierto estatismo en la relación y el estar acompañado se conjuga además en gerundio. Es un gerundio que tú sabes que siempre está el profesorado para apoyarte. Y esta mañana yo lo he pensado, y lo he pensado muy, muy profundamente y emocionado. Claro, yo iba a mis profesores cuando yo era estudiante aquí a preguntarles, oye, cojo esta optativa o ¿dónde me ves estudiando? Y esta mañana yo llevo la orientación de bachillerato y me venían a preguntar a mí. Y claro, no saben que los de primero de bachillerato para ver qué optativa eligen el año que viene. Y creo que es eso lo que transmitimos aquí. Es una especie de cadena en la que lo que se transmite, sobre todo, más allá de que sepan mucho, que también saben muchísimo y son muy listos, muy inteligentes, muy competentes, pero además también trazamos relaciones muy de corazón a corazón. Y ellos
y eso no se olvida. Sí. Mira, yo hace 2 años, vivía en el Paseo de las Delicias, estudié en el Colegio Nuestra Señora de las Delicias, y hace 2 años fui a darles las gracias, porque creo que estás en deuda con tu centro educativo. Les fui a dar las gracias y se lo dije, soy quien soy, gracias a vosotros, gracias por haberme acompañado en la educación, gracias por haberme enseñado a elegir, gracias por haberme enseñado a no tirar nunca la toalla, y eso se hace día a día, gracias por estar en los recreos, en las aulas, en las actividades extraescolares, gracias por acompañarme, y eso no se olvida, o sea, podrás olvidar ciertas cosas de física y química. Bueno, tú no. Tú que eres de física, no.
Bueno,
y
algunas también. Sí.
Podríamos olvidar un montón de cosas, ¿verdad?
Sí.
Incluso pero a los Kant. Nombres de los profes que te marcaron, ¿a que no sí, se olvidan?
Es verdad, es cierto. A mí mi profesor de filosofía.
¿A ti fue tu profesor de
filosofía? Sí, Antonio, que sigue siendo mi compañero y el jefe de estudios. Y él dice hoy, Carlos, tú ya eres el maestro, pero él siempre será mi maestro. Y nunca dejará de serlo, jamás.
Pues yo tenía... Claro, antes empezamos con un maestro en la EGB y la regla estaba siempre contigo. La mía se llamaba Olvido Lázaro Lázaro. Como yo me llamo Olvido Lázaro Lázaro, esto lo vas a conseguir. Y eso, o sea, gracias a ella, en las oposiciones, en muchas cosas, no tiene la toalla. Porque digo, lo puedo. O sea, si a mí me han enseñado, lo que puedo hacerlo.
Pero mira, Eva, cuando se habla de innovación educativa, parece que se pone el acento, por ejemplo, en lo nuevo, en la tecnología, en cosas así, ¿no? Que también, yo me acuerdo, yo también he ido a la GB y la innovación educativa que yo sentía es ¿quién me va a tocar este año? Era la máxima innovación que teníamos.
Pero luego... fíjate, teníamos un libro que se llamaba El Barquero, yo lo tenía, que mi padre me le ponía en la carpeta, y era enseñanza globalizada. Cuando en el ISMIE, sabéis que tenemos los fondos históricos del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, fuimos con Trujillo a una conferencia y mostró un libro de los nuestros que es Aprendizaje por proyectos de maestros de pueblos de Madrid, algo así es. Del año 1924. No era innovador ya aquello.
Yeah, sí.
¿Y somos innovadores nosotros por utilizar el ABP?
Claro. Ese es el
eso
asunto.
Me vas a decir.
Ese es el asunto, sí. Sí, que ¿dónde está la innovación? O sea, nosotros creemos firmemente. Y fíjate que somos un colegio que desde hace 15 años tenemos un proyecto digital que no perdimos un minuto de clase en la pandemia, porque el minuto uno ya estuvimos dando online todo porque tenemos los dispositivos. Sin embargo, creo que la apuesta de innovación no es esa. La apuesta de innovación es estar con los chicos y encontrar procesos, encontrar lugares, espacios, momentos para poder estar con ellos y acompañarlos de la mejor manera. Incluso, esto, hay un libro de Nazaré Castellano, que no sé si lo has leído, Neurociencia del Cuerpo, ¿no?, que habla de la importancia del cuerpo. Es que el cuerpo tiene que estar cada vez más en la escuela, ¿no?, porque parece que todo se digitaliza y está la pantalla. Yo no digo que no tenga que haber pantallas, pero tiene que haber cuerpo y tiene que haber cercanía, acompañamiento, escucha, eso, en la escuela, ¿no? Y esa es la innovación. Es que realmente esa es la apuesta innovadora en lo que creemos nosotros. No sé si
Men
estamos...
sano, incorpore sano, ¿no?
Claro.
Es que si no...
Y a mí hay algo de todo lo que has dicho, Chema, y lo que está diciendo Eva también, la interrupción. O sea, cuando están los cuerpos hay interrupciones. Yo, es que pienso mucho en el asunto del scrolling infinito, en los TikTok, en los Reels, en este ritmo frenético que llevamos, sí, de la digitalización de nuestra experiencia cotidiana en general. Y pienso muchas veces en que no hay interrupción por ninguna parte. O sea, no hay una grieta por la que se cuele. La necesidad de que yo tenga que imprimir algo así, poniéndonos de estupendos, como el sentido de aquello que estoy haciendo, porque simplemente yo estoy entretenido, estoy pasando ahí experiencias y demás, pero son experiencias efímeras, absolutamente vacías, vacuas, que no me llenan de nada. Entonces, pero por otra parte, como parece que estoy lleno, yo no tengo que ser creativo a la hora de crear un sentido. Y a mí me parece muy interesante esto de la reflexión de los cuerpos en el aula, porque los cuerpos introducen rupturas, introducen, bueno, ¿y ahora qué hago? Estoy aburrido. Hablo con la otra persona, me doy en el hombro con mi compañero, voy al profesor a hablar, introduce grietas por las que la educación se da de otra manera que cuando solo está mediatizada por pantalla, hablando ahora de pantallas.
¿Eh? Bueno, pero tú lo sabes, que hay una cosa que se está perdiendo, que es la comunicación, y de la comunicación va lo que estáis hablando vosotros, el cuerpo a cuerpo. No saben, o sea, estamos perdiendo con lo que tú estás diciendo de TikTok y de todo. Coges los chavales jóvenes y yo los veo, o sea, es que les haces cuatro preguntas, parece que ahí sí que es una entrevista de sí, ¿no? Sí, ¿no? Tú lo ves en las aulas. Sí. Se ha perdido una cosa tan bonita que teníamos nosotros con nuestros amigos, que era el hablar. Pensamiento y lenguaje.
Sí.
Eso es así, pero ¿cómo vas a pensar si no sabes expresarte?
Es que mira,
si no sabes expresarte, o sea, no es la cosa, cuando yo lo veo, que quedan, yo vivo en Pinto, está la gente joven, un grupo, sí, y todos con el móvil.
El móvil, sí.
Digo,
sí, sí.
¿Y para qué quedan?
Claro. Te contaré, Eva María, que yo bajé un día, pues yo vivo por el barrio, soy chico de barrio,
sí,
para todos.
Eres de Carabanchero.
Sí, soy carabanchero de toda la vida y creo que seguiría siendo, de corazón por lo menos, ¿no?
Sí, sí.
Y un día en el parque debajo de mi casa había ciertos estudiantes que estaban allí con el teléfono todo el rato y yo bajé, digo, a ver qué golpe de efecto puedo dar. Y bajé en pleno invierno en pijama, con unos donuts.
¿Y se te miraron?
Sí, hombre, claro.
O sea, porque llevamos donuts.
O sea, que el truco es ese, entrar en pijama.
Sí, claro, claro.
Pero es cierto.
Y todo cambió, todo cambió.
Yo creo que se ha entendido mal la palabra innovación. O sea, se ha puesto innovación igual a pantallas digitales.
Claro.
Y cuando a mí me preguntan qué es innovación, es cualquier programa que transcurre en el aula y produce una transformación, ¿no? Es que a nosotros me lo han dicho, la última el otro día en el Congreso de Sostenibilidad, es que hacéis mucha formación con esto de la competencia digital docente. Digo, y hacemos mucha formación de bienestar socioemocional también, con José Antonio Luengo. Bueno, vosotros también estáis en el proyecto SICE, que lleva con nosotros, con la Fundación Alicia Koplowitz, programas de salud mental, que están muy involucrados, con la Fundación Goma Espuma, con todos los que llaman a la puerta. O sea, tienen cabida, porque es que la digitalización, al fin y al cabo, siempre lo hemos dicho, es un medio, no es un fin. Mira, os escuché en una formación hace poco, que me encantó, dijo el ponente. Estaban diciendo que se usaba mucho las nuevas tecnologías en el aula. Y dijo el nuevo ponente a la persona, tú tienes en tu casa el robot este de las comidas, el... ¿Cómo se llama?
La Thermomix.
Sí. Dice, sí. Dice, ¿y utilizas las sartenes? También. Dice, pues eso. Me resultó clarísimo. O sea, ¿utilizamos tecnología? Sí, pero también tenemos que tener asambleas para hablar con los alumnos, ¿no?
¿Y tú qué piensas que necesita el profesorado? ¿Qué formación necesita? Porque vosotros hacéis planes de formación, ¿no?
Sí.
¿Cuál crees tú que es lo que ahora
pues mira,
falta?
Como ayer entregué antes de ayer el plan de formación, te digo, ahora nos volcamos mucho con los Mentor Actúa. Porque hemos visto que no hay mejor manera que aprender que ver al compañero. Mucho más que un gran gurú de educación. Entonces los Mentor Actúa, que son que un centro se empareja con otro y ven lo que realiza cada uno, es lo que más funciona. De los mentores, por ejemplo, todo lo que es mentorización, que alguien tiene el acompañamiento, es ahora yo creo que lo que más necesitan los docentes. También nos volcamos mucho con las humanidades.
Te iba a preguntar, claro, te iba a preguntar.
Vaya hombre, vaya hombre.
Vamos a ver, el anterior director era tecnólogo y ha entrado una de humanidades. Y ha entrado unas de humanidades. Nos volcamos mucho con las diferencias individuales, por ejemplo. Creo que es importante que un docente sepa a dar, porque creo que por dignidad de la persona, pero tanto dignidad por parte del profesor como dignidad por parte del alumno. El profesor necesita herramientas suficientes para saber las necesidades educativas tan diferentes que está dentro del aula. Y luego el alumno tiene el derecho de ser respetado con sus diferencias. Hemos cambiado mucho y para bien, os lo voy a decir, y para bien. Yo me acuerdo cuando empecé el apoyo, ¿os acordáis que sacábamos a los alumnos del aula con un libro diferente? Eso me parece que iba en contra de la dignidad de la persona. Y ahora ves, ahora ya los apoyos se tiende a hacerlos dentro del aula. Evolucionamos para bien, aunque la gente dice, es que con la enseñanza como la de antes, no. Yo, bueno, pues para quien era del montón y valía.
Yo tengo que decirte que a mis alumnos de física de segundo bachillerato les digo desde el principio que la física es una asignatura de humanidades, ¿eh? Porque la aspiración de la física viene de la piscis griega y viene de la comprensión de la realidad, del universo, de qué están hechas las cosas. Entonces, les insisto mucho que la física es de humanidades y es la clave además en la que se tiene que aprender. Porque luego están los ingenieros que hacen cosas muy científicas, pero los físicos no somos estrictamente de ciencias. Yo eso lo tengo clarísimo, ¿no? Creo que hace falta ese aporte para ver las cosas no utilitarias. Carlos, que en su libro habla tanto de ir en contra, ¿no? De ese utilitarismo que nos venden, ¿no? Que solamente sirve lo que luego tiene una aplicación práctica. Pues creo que los chicos tienen que estar en otro contexto, ¿no? Que lo da la filosofía, pero no tiene por qué darla únicamente la filosofía. Creo que hay un montón de materias que tendríamos que estar en esa misma línea, ¿no?
Bueno, yo te preguntaría, Eva, por esto que está comentando Chema y la aplicación, digamos, no me gusta nada la palabra aplicación o aplicar el verbo, la educación al que esté dirigida absolutamente al mercado laboral, porque muchas veces se habla de que los chavales tienen que estudiar para incluirse en el mercado laboral. ¿Y qué hacemos? Porque yo siempre recuerdo una cita de Hermann Hesse que tiene que hemos olvidado el ocio. Hemos olvidado el tiempo de la escuela como un tiempo asociado al ocio, en tanto que sea un tiempo dedicado también a la contemplación, a pensar en la belleza, en la justicia, en el bien, en valores, antes tú lo has mencionado, que luego cuando justamente nos introducimos en la vida laboral no hay tiempo para ello, porque entras en piloto automático y muchas veces no tienes tiempo para pensar. En este sentido, así también una pregunta de estas complicadas, ¿debe estar orientada exclusivamente?
No, porque la Constitución lo dice, la Constitución española, que es la educación, el desarrollo integral de la persona. Integral. Los que somos del Departamento de Orientadores sabemos que nuestro plan del Departamento de Orientación es el plan de acción tutorial, el plan, ¿verdad?, el PAPEA, y el plan de orientación académica y profesional. Tiene tres vertientes. O sea, ¿qué es la educación integral del alumno? ¿Que coge solo la mejor carrera? ¿Y la otra parte quién se la enseña? Claro. La parte de ¿para qué vivo?
No. Y de hecho te la demandan muchas veces ellos y te vienen y te preguntan. Bueno,
¿no crees que ahora hay tantas depresiones por eso? Porque no sabemos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos.
Sí.
Porque hemos perdido el rumbo. ¿Y tienen culpa ellos? No. Voy a reivindicar la filosofía que cada vez es verdad, es que si supiéramos, es que es verdad, vamos a ver, si yo no sé el sentido de la vida, ¿cómo voy a saber si quiero ser fontanero o piloto de avión?
Mira, hay un programa que hacen chicos de cuarto de la ESO, yo estoy con ellos, pero bueno, lo hacen ellos, que se llama Cosas que no te dije, esas cosas que pasan y que no se las dicen a nadie, pero que están ahí. Y una de las cosas que dije en el primer programa que me llamó mucha atención es la soledad. Dice, mira, existe una soledad grande entre nosotros y es una soledad no compartida. Entonces, los chicos hacemos cosas que no queremos solo por no estar solos. Y redes sociales, incluso ir con gente con la que no coincides en cosas, pero por no estar solo. O sea, que para ellos la soledad era... Y yo les dije un día en clase, no sé si bien, que había dos cosas que tenían que ser conscientes. Que van a estar solos toda la vida, ¿no? el filósofo lo dice, que han de asumir esa soledad y hacerla propicia. Y en el fondo es un regalo también, ¿no? Y que se van a morir. Yo se lo dije, digo, es que tenéis que ser conscientes, porque eso hace que cada momento presente sea maravilloso, no os perdéis nada. Porque llega un momento que no estéis, ¿no? Y yo creo que esas dos cosas no las trabajan, no las viven, no se ponen a ver lo que eso significa y lo que puede revertir en sus vidas, ¿no? Y creo que la escuela tiene que entrar ahí. Pero
¿y la soledad del director cómo lo llevas?
Sí, esa es otra.
Eso es otro
tipo de soledad. Pero sí, yo creo que hay que entrar ahí. Y yo también te quería preguntar, porque nosotros creemos que va a venir un cambio de paradigma educativo enorme con el tema, por ejemplo, de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo lo llevas? Porque...
Pues yo lo llevo bien porque pienso que detrás de la inteligencia artificial hay un hombre que la programa. Nosotros que hacemos mucha formación de inteligencia artificial, te das cuenta de los fallos que tiene la inteligencia artificial. Igual que en su día nos dimos cuenta que porque viniera en Google no tenía por qué ser verdad, ni que porque lo pongan a Wikipedia es verdad. Pero la mente humana está por encima de todo esto y estará. Y además creo, no podemos ser tan simples la humanidad de crear algo que se vaya en contra nuestra. No lo creo. Tiene que haber cabezas que piensen y que sean razonables. El mundo no va a pique. Pues mira, a que somos a veces muy tremendistas, que sí, nos gusta sí. decir esto está fatal, no, la educación cada vez va peor, sí. cada vez hay más sí. guerras, cada vez... Digo, bueno, hubo Primera Guerra Mundial, hubo Segunda Guerra Mundial y hemos aprendido mucho. Y miradlo ahora, ¿cuántos conflictos bélicos hay? Muchísimos. Que pues posiblemente porque estén en Europa, parece que... Pero bueno, tenemos ahí un continente, África, que ha estado en conflictos siglos y siglos y siglos. Entonces, ¿y la inteligencia artificial la usas? Sí, pues la usas como usas la tecnología. Pero nunca, o sea, siempre tiene que haber una persona detrás. ¿Por qué nunca van a desaparecer los profesores?
Ya,
¿por qué nunca van a desaparecer? Porque damos la parte humana que se claro. necesita en educación.
Pero ¿tú no crees que eso va a hacer que lo que suceda en el aula ya no sea lo mismo, me refiero? O sea, si utilizas eso como un recurso, ya no puedes hacer las mismas cosas en el aula. Puedes hacer cosas mucho mejores, yo creo. Porque tienes un apoyo que te va a poder abrir un montón de posibilidades. Entonces, yo veo dos opciones, lo veo en la escuela. No. Vamos a proteger de esto, aquí esto que no entre, porque queremos hacer... Esto es el diablo. O decir, bueno...
Que entre y que vea sus posibilidades. Claro. Y que vea sus posibilidades. Porque tú cuando, Carlos, puedas poner notas gracias a la inteligencia artificial sí. que te haga todos los estés y todas las medias, pues vas a decir, sí. pues no es tan malo. Pero también enseñarle a los chavales lo mismo que hemos aprendido. Yo es que en mi quinta éramos del Rincón del Vago. Ahí sí, estaban colgados todos los trabajos sí, y te los cogía los de... De eso pasó a la Wikipedia. Yo he visto a mi hijo copiando cosas de la Wikipedia y decirle, ¿tú sabes lo que estás copiando? O sea, tú reflexiona. ¿No ves que es una tontería? Es que está puesto en Wikipedia. Pero es que Wikipedia la hace gente que sube ahí cosas y no, a veces no la tiene ningún control. Pues yo creo que lo de la inteligencia artificial va a ser exactamente lo mismo. Que hay que buscar la parte buena. Yo hay una parte buena, nosotros usamos la inteligencia artificial para las imágenes, para elaborar las imágenes, para los cursos, y eso es bueno. O sea, no se puede decir que todo esto es malo.
Pero mira, el otro día en una presentación que hizo Google de la inteligencia artificial suya tal para centros educativos, a mí lo que me llamó la atención es que nos dijeron, bueno, esto está fenomenal. Dice, ahora cualquier examen que hagáis, lo escaneáis... Y la inteligencia os lo corrige y le da feedback al alumno, ¿no? Entonces había una persona que era profesor, decía, no me digas que meto mis exámenes de matemáticas o de física y me los corrige todo. Sí. Y yo pensaba, pero ¿y vamos a seguir haciendo exámenes después de...? Me refiero, a lo mejor podemos enfocar las cosas de otra manera. O sea, utilizar ese recurso para aprender mucho más. A lo mejor hay que cambiar la metodología de siempre porque esto no va a permitir cosas, no sé...
Los caminos.
O sea, yo no quiero que la inteligencia me sirva para hacer lo que hago y que me genere poco trabajo.
Pero
no.
Lo mismo, gracias a la inteligencia, tienes tiempo para ir al Museo del Prado y ponerte a contemplar un cuadro.
¿Con los alumnos te refieres?
Claro.
Pues claro. Efectivamente. Forzar experiencias directas de las cosas y a partir de ahí hacer cosas, ¿no?
Me gustaría preguntarte, porque ya que ha salido la filosofía tantas veces, inevitablemente, Eva, Me gustaría preguntarte, porque hoy hay ciertas corrientes que están trabajando sobre el presente en filosofía y hablan mucho bueno, se habla literalmente del colapso zeno, como que estamos ya dentro de un colapso que no podemos evitar, etc. Y más allá, y luego están los aceleracionistas, que hay que llevar el capitalismo, el neoliberalismo, hasta estamparlo contra una pared, y luego vendrá otra cosa, ya veremos el qué. Pero me gustaría preguntarte por razones para ser optimista. Ya has apuntado algunas, pero ¿por qué deberíamos ser optimistas? Porque parece que vivimos, incluso los chavales muchas veces tienen así como ciertos ramalazos que no tengo futuro y todo va a ir mal y no hay trabajo y la inteligencia artificial me va a quitar el trabajo. Razones para ser optimistas.
Pues las mismas que para ser los que son pesimistas. A ver, ¿por qué no? ¿Por qué te vamos a ir a peor? Es que yo tampoco entiendo, o sea, no entiendo por qué somos tan dramáticos, por qué hay un desastre natural que lo ha habido siempre, pero ahora ya es el fin del mundo, por qué estamos tan influenciados por los informativos, por la prensa, por las agencias, y nos están todo el rato metiendo en la cabeza que vamos de mal en peor. ¿Qué ganamos con esto? Es que, no, de verdad, sinceramente, no lo entiendo. No lo entiendo porque estamos necesitados de que todo esto es el fin del mundo. ¿Y por qué estamos creando a nivel social, diría una pandemia mental, de que estamos en lo peor de lo peor? ¿Por qué muerde un perro y ahora todos los perros muerden? ¿Por qué uno? Es verdad, o sea, y además esto lo dice, yo a una persona que adoro es José Antonio Luenco. O sea, ¿hay suicidios? Sí. ¿Hay bullying? Sí. ¿Hay problemas de convivencia? Sí. Pero no todo el mundo se suicida, ni todo el mundo. O sea, son casos muy, muy, muy extremos. Entonces, creo que hay que ser optimista. Es que lo que no hay que ser es lo contrario, te diría. Lo que no hay que ser es pesimista. Es lo que no hay que ser. No hay que y que decir a un chaval que no sea manipulado es difícil, ¿eh? Porque nosotros somos los primeros que... ¿Verdad? Ahora que hemos votado a las europeas el domingo, lo piensas. Dices, que te den una información y comprobarlo, que no te están manipulando, es muy complicado. Pero, de verdad, no ganamos nada transmitiendo a nuestros jóvenes que no van a encontrar trabajo, que no van a encontrar pareja, porque ahora todos son divorcios y porque que no vamos a encontrar estabilidad en la vida. Salir de la zona de confort, de todo esto que dicen. Y yo digo, pero si es que el mundo va a seguir girando igual. Y las personas somos personas. Que hay gente buena, que hay gente mala, y que hay gente horrorosa que mata a sus hijos. Pero también hay mucha gente buena que se dedica a los demás. Y no voy a poner casos extremos de gente que se dedica a cuidar enfermos, gente que... ¿Cuántas asociaciones tenemos? Vosotros hablando de Carabanchel, que se asociaciones de vecinales y de chavales que se dedican a cosas de bienes, no solo de transmisión cultural, sino de ayuda al prójimo. Sí. ¿Cuántas? Muchísimas. Sí. Tú lo sabéis, en los centros educativos. ¿Cuántos alumnos se movilizan?
Sí.
Cuando empezó la guerra de Ucrania, ¿cuántas y cuántos kilos de comida se recaudaron en los centros educativos que se fletaron aviones? ¿Y eso por qué no se cuenta lo bueno?
Yeah.
¿Por qué mola más decir? Claro.
Habrá que... intereses por detrás, ¿no? Que sí. Favores que...
Yo estuve hace poco en Cadena Ser invitado con corresponsales, de una corresponsal inglesa y un corresponsal alemán, y me llevaron a mí como filósofo para... justo esta pregunta, Eva. Me preguntaban, ¿por qué se dan tan malas noticias? Y claro, yo les miraba a ellos y decía, vosotros sabréis. O sea,
claro.
Vosotros sabréis. Pero ellos mismos estaban impactados de, es que somos muy catastrofistas. Y esto en cadena, ¿eh? O sea, quiero decir que ellos eran conscientes de lo que estaba sucediendo. Pero, jolín, a veces pienso que necesitamos los seres humanos como una especie de punto final, imaginario, ficticio, como, vale, todo se va a reiniciar. Los males van a llegar a un momento en el que se van a acabar y vamos a empezar otra vez.
Y además, como tú no crees que se transmite todo mucho como hacia la muerte,
sí,
lo de la muerte, sí. Yo creo que es una cosa que tenemos que pensar también desde los centros educativos, el miedo a la muerte.
Sí, sí, sí.
¿Tú qué crees que hay detrás de la muerte? ¿Qué había antes de que yo naciera? Y O sea, que no tiene que ser, no se moría antes la gente bien joven, ¿verdad? Bueno, si estamos alargando la vida a veces innecesariamente. ¿Y por qué tanto miedo a la muerte, a lo desconocido, al...?
Sí.
Yo he comentado una vez, porque es verdad que el profesorado... yo llevo 33 años dando clases. Entonces, he visto evolución, ¿no? Pero yo digo de verdad, de todo corazón y honestamente, que creo que ese es el mejor momento que me toca vivir en educación. ¿Por qué? Porque ahora todo es mucho más diverso. Tú antes entrabas en clase y un discurso le valía al 80%. Ahora no le vale a nadie. O sea, ahora tú tienes que coger un discurso para cada chico. O sea, hay 29, pues hay 29 diversidades. ¿Es que antes no las había? Sí, antes había 29 diversidades, pero no estaba reconocido. Ahora sí, ahora tú tienes que reconocer que tienes 29 chicos diferentes. Y esa complejidad hace maravillosa nuestra tarea. O sea, somos más importantes que nunca. Entonces, creo que entrar en el aula ahora y decir, joder, estoy haciendo una cosa que está muy bien. Mucho más compleja, mucho más difícil, quizá con menos feedback de lo bien, de lo bueno o lo malo, porque, claro, tienes que atender 29 casos de manera diferente. Entonces, a veces dices, esta clase ha estado bien, pero me parece maravilloso. Pero no se vive así mucha gente. O sea, los profesores, esta complejidad la viven desde la queja muchas veces, ¿eh? No digo lo de San Gabriel. Tengo amigos, otros.
Sí, pero.
Que a veces lo ven como algo negativo. Dices, joder, es que no se puede una clase en paz, es que fulanito, es que tal. Qué dificultad. Sí, pero la dificultad no es maravillosa. O vamos a hacer entrar, damos nuestro discurso y nos vamos. No sé.
Porque es el derecho a la educación. Mira, cuando ahora que hablamos tanto del diseño universal de aprendizaje, que digo, bueno, por fin hemos reconocido que hay una programación que tenemos que amoldar a cada caso. Yo cuando empecé eran las adaptaciones curriculares. Sí. ¿Os acordáis? Que sí, íbamos sí, con sí. Las adaptaciones curriculares a todos lados. Sí. Y además, las editoriales te las daban. Y tenías la de primero, la de segundo, la de tercero de primaria. Pasar de eso a entender que eso no es adaptar. Yo lo llamaba, como ya era la profesora maestra de pedagogía terapéutica, en vez del programa de integración, que se llamaba entonces, lo llamaba desintegración. Digo, pero si es que esto es desintegrarlo de la sociedad, cuando no. O sea, les estamos apartando para darles apoyo, eso es desintegrar. Integrar no. Es todo lo contrario, que es a lo que se tiende ahora. Claro que si hay gente, pero tú fíjate, yo creo, hay gente que le gusta la historia y ha encontrado en la enseñanza el único camino de desempeño profesional.
No.
Sí, eres un historiador, no eres un profesor. La docencia es pasión, vosotros lo sabéis.
Claro, pero mira, yo creo que hay una diferencia entre ser maestra como tú, y además maestra de pedagogía terapéutica, que eso marca mucho porque enseguida piensas en la diversidad, en la dificultad, hacer un grado en matemáticas, un grado en historia o un grado en filosofía. Porque al final hay una componente que va más allá de tu disciplina, que es estar con los chicos. Y eso la carrera no te lo aporta. En tu caso, magisterio sí lo aporta, porque desde el principio se tiene esa variable, ¿no? En los grados o en los licenciados de antes, ese grado no estaba. Tú elegías eso porque, bueno, a veces porque querías, otras veces porque no podías hacer otra cosa, ¿no? Entonces, ese grado de complejidad en secundaria creo que todavía no está resuelto del todo, en mi opinión.
Pero porque falta mucha pedagogía. Falta mucha pedagogía. Mira, nosotros desde el ISMIE llevamos la capacitación integral docente, es el curso que antes era funcionarios en prácticas, ¿vale? Ahora es mucho más extenso, son 120 horas, y unos años lo tenemos de maestros, cuando son las oposiciones de primaria, y otros años tenemos a la gente de secundaria. Y falta mucho, o sea, falta mucho saber programar, pero no saber programar con papeles, o sea, el papeleo, no, la burocracia no, sino saber qué objetivo quiero alcanzar con mis alumnos. Lo que está ahora tan de moda, las competencias. ¿Qué es lo que quiero que desarrollen mis alumnos? Porque yo, los temarios de las oposiciones se dicen como un loro. Pum, 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 lo dices. Pero cuando te enfrentas a 40 personas, que yo siempre le digo, son personas, ¿qué quiero que conseguir de estas personas? Sacar lo mejor de cada uno no es fácil. O sea, yo tampoco... No podemos criticar a los docentes, ¿qué tal? Porque ponerte delante de 40 es digno de admiración.
Sí, desde luego.
O sea, es admirable la labor que hacen los docentes. Yo lo veo admirable.
Desde luego que lo es. Sí, lo que hay que hacer es ayudar.
Es ayudar.
Y poner recursos para que quien le haga falta en algún momento tenga algo para poder actuar sobre lo que tiene delante.
Sobre lo que tiene delante. Sí. Y yo siempre lo digo, o sea, cuando no se critica, o sea, no tenemos que criticar a nadie si lo hace bien o si lo hace mal. Porque siempre hay que pensar, ¿por qué actúa así? Lo mismo, este señor estudió física y química, es muy buen químico y nunca se ha planteado que hay diferencias individuales, porque no lo has estudiado, porque no se ha formado.
Claro.
Por eso la formación es permanente, qué bonito, me encanta eso. La formación permanente a lo largo de la vida. La formación a lo largo de la vida es así, o sea, nunca paremos de estudiar, ¿verdad?
Claro. Sí, sí, eso sí.
Porque lo que tú dices, ahora ha venido la inteligencia artificial y dentro de 5 años, aquí, en la radio, ¿de qué estaremos hablando? ¿Qué vendrá, no? Claro. ¿Tú qué sabes?
Por
¿tú qué crees
digo
que va a venir?
Que a lo mejor más que formación permanente, receptividad permanente.
Sí.
Receptividad, o sea, estar receptivo a lo que... Porque yo con Chema, de esto he hablado mucho, la tecnología, con Álvaro, que también está ahí detrás, sobre la tecnología, la no tecnología, pero al final sí que es cierto que tú tienes que integrar todo lo que te venga para poder formar en el aula proyectos que te lleven... Me estoy apuntando puntos clave de lo que estás diciendo, Eva, porque me parece muy importante esto de qué objetivo quiero alcanzar con mis estudiantes. Y claro, tú entras... De hecho, aunque tú tengas programado algo sobre el papel, que lo has diferenciado, y me parece a mí fundamental esa distinción, tú sobre el papel puedes tener mil cosas, pero luego te puede ir variando eso a lo largo del curso. Y el objetivo general, a lo mejor no, pero las maneras, los caminos que hablaba antes Chema, cómo te diriges a ello, a lo mejor va cambiando. Por el clima emocional de la clase, porque ha habido un problema, porque yo qué sé, por cualquier asunto. Entonces yo creo que un profesor, un maestro, maestro de infantil me refiero, o de primaria, y luego en secundaria, tenemos que ser seres absorbentes que estén absolutamente receptivos para poder estar acompañando a nuestros chavales, de cualquier forma y en cualquier contexto. Yo creo que eso es importantísimo.
Pero eso es la persona. Eso lo hace la persona, ¿eh? Porque a ti te pasa, yo todos los días, bueno, cuando entro, lo primero es saludar a la gente. Me encanta cuando te leo y empiezas con las prisas, que hoy en día todos con prisa. ¿Cuántas veces entramos y no decimos ni buenos días al que está al lado? ¿Qué menos, no? De decir, me importas, te digo buenos días, que resumo, que me importa que estés aquí. Yo como directora, buenos días, lo primero que hago es pasearme por todos los despachos de los asesores. Buenos días. O sea, me importas que estés aquí y eso yo creo que el buenos días es una forma de decir, te agradezco que formes parte de mi equipo. Igual, ¿verdad?
Sí.
Cuando ves a que tienes un... ¿Por qué este colegio tiene los resultados y es tan bueno como es? Porque tienes un equipo que cuidas. Porque si tú a los buenos no los cuidas, pues se te van, ¿a que sí? Y entonces eso no es. Pero cuando se cuida al equipo, lo primero creo que es en las instituciones las relaciones humanas, yo lo digo. Porque los papeles, pues esperan. Es que me lo pide inspección. Cuando tenemos cursos de función directiva, hay cursos de claves del éxito, lo hablamos mucho. Lo importante, las relaciones humanas. Los papeles esperan. Porque tú convives con personas, no convives con papeles.
Y luego los espacios no formales. Porque en los espacios formales hay roles que se asumen, pero el espacio no formal, cuando bajas por la escalera con el alumno, cuando lo encuentras en el patio o con los compañeros también, cuando te tomas un café o cualquier otra cosa, esos espacios son importantísimos, importantísimos. Porque hay decisiones personales que se labran justo en esos espacios. Más que en los formales, que hay que tener una forma de estar, de ser, lo que quieras estar. Pero en los espacios no formales, yo creo que muchas cosas salen adelante por el buen tono, por la buena relación, por la escucha, por todo eso.
¿A que nos vamos a comedor y en el comedor de qué se habla?
Claro.
¿De cosas de clase?
Sí,
no paramos. Si quedas un viernes por la tarde con compañeros tuyos y hay un momento que decimos, cortamos.
Sí.
¿De qué hablas? Sí. ¿De lo que te preocupa, de los alumnos?
Sí.
¿A qué es cierto?
Totalmente. Bueno, y nos tenemos que forzar a parar. Lo que ¿ya? tú has dicho, porque no digo aquí también vamos a tener que forzar, seguiríamos hablando
contigo. Estaríamos aquí hablando.
Porque, Chema, que supongo que cerrarás dentro de poco, pero me gustaría personalmente, Eva María, me gustaría agradecerte, o sea, la sinceridad, la cercanía con la que has hablado, porque desde la institucionalidad y llevando una dirección general, ocupando un puesto tan importante, hablar con esta transparencia, para mí, no sé qué dirá ahora Chema para cerrar, pero para mí ha sido un auténtico regalo, porque has lanzado muchos mensajes, incluso me voy a poner también estupendo, contrahegemónicos incluso, o sea, digamos, que van contra el ideario oficial de bueno, vale, la educación tiene que ser...
No,
a lo mejor no ha sido tanto, pero esa transparencia, esa calidad, calidez y esa cercanía, yo personalmente, como alguien que está aquí charlando contigo, te lo quiero agradecer porque ha sido un gusto escucharte de corazón.
No, la suerte es mía. Yo soy directora. Soy directora de... El director general es...
Perdón.
No, sí. No, es David Cervera. Yo soy la directora del ISMIE.
Sí.
Y bueno, nosotros planificamos la formación para más de 80.000 personas. Y son muchos cada uno, y además lo digo, cada uno con una vida diferente. Es que esta persona ha llegado y se ha puesto a pasear por los jardines de la finca de Vista Alegre y llega tarde al curso. Y digo, ¿cómo tendrá la cabeza de salir de clase y ponerse a pasear por los jardines? Digo, tú piensa eso, tú piensa eso. Yo creo que también somos, lo digo, se lo digo siempre a los asesores, tenemos que ser la cara amable de la administración porque son nuestros compañeros de trabajo. Y eso no se puede perder, nunca. Nosotros somos directores, pero mismo dentro de 2 años no somos directores y estamos codo con codo.
Efectivamente.
Y yo lo digo, y a la hora de planificar y de cómo tratamos, nosotros hemos hecho un montón, lo sabéis, hemos transformado espacios en el ISMIE, hemos hecho un montón de cosas. Y yo lo digo, o sea, el docente cuando entra aquí se tiene que sentir que le admiramos, por encima de todo. Y cuando, es como cuando tú invitas a un amigo a tu casa, a que tu casa está recogida y está limpia, pero puedes tener... No, a veces no, tiene que estar siempre.
Depende.
Porque te gusta que se sientan a gusto, que sí. Y que se sientan queridos y que se sientan que son importantes para ti. Pues vosotros en el centro educativo igual, nosotros en el centro de formación también, se tienen que sentir que son queridos. Que es como cuando se dice que son nuestros clientes, digo. O sea, es que tienen que irse con ganas de volver, como aquí los chavales. Que, ¿verdad? Sí. La sensación de que salen del cole y mañana, ¿qué es lo primero? Sí. Para no tener absentismo. Quiero volver al colegio. Sí. ¿Cuántos los espacios seguros? ¿Cuántas veces hemos hablado de ello? Y hemos dicho, es que el centro educativo es un espacio seguro para muchísimos niños que tienen muchos problemas en su familia. Sí. Todos no pueden llegar y tú no le puedes encima dar un grito, porque ya bastante tienen en casa.
Aquí te digo también que hay un porcentaje enorme de profes, yo diría un 40% más, que son antiguos alumnos,
claro.
Que han regresado al lugar donde han vivido y han aprendido cosas, y además están súper felices de estar aquí, y nosotros de recibirlos.
De que estén.
Porque, bueno, yo le digo que se pasan al lado oscuro, ¿no? Digo, bienvenido al lado oscuro, en broma.
Pero
es verdad que me parece algo maravilloso, la verdad. Porque ya pues, adquieres amistad, ¿no? Además de haber compartido espacio de aula, pues luego ya son compañeros, son amigos. Y seguir construyendo juntos este proyecto es maravilloso.
Claro. Es la implicación. Mirad, yo entré hace 12 años en la red de formación porque, bueno, a mi cuñada fue atropellada y murió, mortal, sí, murió con 24 años. Y entonces yo es que soy muy cabezota. Lo puedo decir, está ahí un asesor, yo soy muy cabezota. Y yo me empeñé que el ministro me tenía que recibir porque yo pedía la máxima pena por el atropello mortal. Y claro, a mí el ministro no me recibía, evidentemente, yo era una ciudadana a pie y punto pelota. Os hablo del año 2009, sí, porque yo entré en la formación al año siguiente, dije, ¿no me recibe el ministro? Digo, pues vas a ver. Hice un plan de educación vial para secundaria, que antes no había, y yo lo hice y lo presenté al Ministerio del Interior, a que salían los premios de innovación, a la DGT, lo presenté a todos. Bueno, revolucioné el instituto porque teníamos educación vial con los de compensatoria, con los de diversificación que eran antes, con mis alumnos, en clase de educación física, con cursos en dibujo. Me revolucioné. Pruebas como los destiladores de alcohol en física y química. Bueno, todo. Hice una transversalidad de lo que era la educación vial y gané el primer premio nacional de investigación educativa. Bueno. Sí. Y me lo dio, claro, yo iba a mi objetivo, el ministro, y yo fui con mi camiseta, con el nombre de... Murió mi cuñada Patricia y otra amiga, murieron dos en Sevilla, fue muy comentado. Y yo fui con la camiseta, con las dos y la fecha de fallecimiento. Digo, ahora me das la mano, digo, pues, y te pido la justicia. Justicia bueno. Para... Y por eso digo que hay que ser en la vida, hay que ser Constante. Sí, sí, también gané el de la DGT. Y a raíz de ahí pues me interesé por la investigación. Ya había realizado otras investigaciones como orientadora. Yo trabajaba en el Instituto La Laguna de Parla y ya había presentado investigaciones en el ayuntamiento, que se movía mucho a nivel de... Y bueno, ya tenía trayectoria en investigación. Y así entré por unos meses y llevo 12 años. Pues yo digo, no hay que tirar cuando me dicen, ay, es que voy a suspender. No, en la vida hay que ser. Yeah. Y si algo me dicen que no, digo, entérate porque lo voy a conseguir. No voy a parar hasta conseguir mi director general, que es David Cervera Olivares, bueno, le conocéis. Igual, algo que tal dice que no, yo le miro diciendo, pues ya verás, voy a poner
Pablo, así la cabeza. Pablo al otro lado está sintiendo, dice que...
Que sí, ¿ves?
Dice que sí.
Porque hasta que no lo consigo, boom, 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 voy. Pues si no fuera una manera, es por otra. No, en la vida es el mensaje que es verdad. No se tira nunca la toalla. Nadie es quien para decirnos si lo vamos a conseguir o no lo vamos a conseguir.
Bueno, pues para terminar este programa, esta última frase, nunca se tira la toalla. Y también estoy de acuerdo con Carlos, te estoy agradecidísimo, porque es verdad que no te conocía personalmente, pero es que lo que veo me encanta, me apasiona. Creo que tenemos una suerte enorme, que puedas generar influencia en los centros y formación en la línea que has dicho. Y que seas tan honesta, tan espontánea. De verdad que muchísimas gracias, porque lo que estamos haciendo es fruto de una conversación que no está preparada, que no hay guión. Que estamos hablando libremente, y esto la verdad es que es una cosa buenísima, una suerte. Y gracias, de verdad.
Gracias por este a vosotros momento. Y gracias a la radio, ¿verdad?
Siempre.
Y gracias a la radio, que tanto transmite. Y que nosotros nos hemos criado con la radio en nuestras casas, ¿a que sí?
Efectivamente.
El otro día, cuando hablaba con él de Goma Espuma, digo, yo es que recuerdo a mi madre escuchando a los Porretas.
Sí,
¿os acordáis de los Porretas? Sí, porque una de las cosas que decíamos, que la radio falta, es la dramaturgia. Ya no se hacen obras de teatro de radio, y antes se hacían y las entendíamos perfectamente. Faltan programas.
Sí.
Os doy una vía para la próxima.
Una guía para la próxima.
Y las gracias las tengo que dar yo a vosotros por dedicaros a la educación. ¿Verdad?
Un placer.
Gracias.
De corazón.
Un placer.
Venga.
Gracias. Didn't know what time it was, the lights were low.